de mensajes. Y los mensajes no son relacionados necesariamente en un sentido, sí, en otro sentido, no. O sea, lo que prediqué la semana pasada fue su propio mensaje, este es su propio mensaje. Y lo que los vincula es el tema que se oye mucho durante este mes. El mundo lo ha designado, términos de ellos, no los míos, el mes del orgullo. Y ellos tienen orgullo de su perversión. Y la semana pasada duramos buen rato. Y no me di cuenta, pero creo que fue 1:15, 1:20 la semana pasada. No voy a hacer eso esta semana. Voy a tratar de ser más breve para compensar por el tiempo extra la semana pasada. Es que el hermano me dio agua, eso fue. Me dieron un segundo vaso de agua, por eso pude continuar. Y lo que vincula todos los mensajes de este mes es el orgullo. Y les digo que el orgullo nunca es una cosa buena en la Biblia. Nunca. Siempre cuando encontramos orgullo, altanería, soberbia, enaltecimiento, altivez, todos son términos que Dios condena en su palabra. Así que les dije la semana pasada, mientras el mundo celebra el mes del orgullo en este mes, nosotros vamos a condenar el mes del orgullo. Condenamos el orgullo de perversión la semana pasada. Si no estuvo presente, puede escucharlo en su propio tiempo. Nos enfocamos en Génesis 13, Génesis 19, el pecado de Sodoma y Gomorra, como ellos publicaban su pecado, muy, muy orgullosos de su pecado. Pero les dije, hermanos, la semana pasada, que la perversión no es el único pecado donde se manifiesta el orgullo. Hoy día vamos a hablar del orgullo de la prosperidad. Y para eso vamos a iniciar la primera carta a Timoteo, capítulo 6. La primera carta a Timoteo, capítulo 6. Verso 17. Y vamos a hacer algo diferente que la semana pasada. La semana pasada nos enfocamos mayormente en una narración y de esa narración sacamos varios puntos. Hoy vamos a estar yendo de un pasaje a otro, sacando otro punto, punto tras punto, para ver manifestaciones del orgullo en cuanto a la prosperidad. Pero vamos a iniciar con 1 Timoteo 6, versículo 17. Pueden ponerse sobre sus pies una vez más y leeremos la palabra de Dios y después vamos a orar. Capítulo 6, verso 17. Dice, los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia de que gocemos. Vamos a orar. Padre Celestial, bendice la exposición de tu palabra. Dame, Señor, el denuedo del Espíritu Santo. Dame la unción del Espíritu para predicar con entendimiento lo que está en tu palabra. Que no sean mis palabras ni mis pensamientos, sino los tuyos, Señor. Quiero iluminar las verdades en la palabra de Dios. Así que darnos corazones receptivos y mentes abiertas a recibir todo lo que tienes para nosotros. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Hay otra área en la vida donde es muy común ver manifestaciones del orgullo. Y es en cuanto a la prosperidad y las riquezas. Pero antes de entrar a los versículos que nos hablan de esto, quiero decirles, y que esto quede muy claro, la prosperidad en sí no es un pecado. Las riquezas en sí no son pecado. Y en esto tenemos un punto diferente que la semana pasada. La semana pasada, cuando predicamos del orgullo de la perversión siempre es un pecado. No hay una perversión santa y otra perversión impía. No, no. Siempre es un pecado la perversión. En cuanto a la prosperidad, hay prosperidad con humildad y hay prosperidad con orgullo. Debemos fijarnos, hermanos, cómo el apóstol Pablo le exhorta a Timoteo, está instruyéndole a este pupilo de él, de cómo tratar y cómo conversar a los ricos de este siglo, de este mundo. O sea, Timoteo, en tu ministerio te vas a encontrar con más de algún rico. Permíteme darles un consejo acerca de los ricos. Mándales que no sean altivos. ¿Por qué Pablo dice esto? Pablo manda esto porque nos enseña que el peligro inherente, el peligro intrínseco de las riquezas es estar orgulloso de las riquezas. Es de tener los ojos altivos, es de tener esa mirada alta, como la palabra de Dios muchas veces dice. Pablo no manda algo que no estaba sucediendo, sino algo que él mismo había experimentado en su trato para con los ricos. Y aquí preparándole a Timoteo, dice, mira Timoteo, mándales que no sean altivos. Noten, el mandamiento no es que tienen que despojarse de sus riquezas, más bien que sean humildes en su prosperidad. Ahora bien, quédense en Timoteo un momento y vayan a Génesis 39. Quiero dejarles saber que la prosperidad puede ser una recompensa de parte de Dios. Génesis 39, leamos versículos 2 y 3. Esto es cuando José fue llevado a la casa de Potifar como esclavo. Dice en versos 2 y 3, mas Jehová fue con José y fue varón prosperado. Y estaba en la casa de su señor, el egipcio. Y vio su señor que Jehová era con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Noten, hermanos, que José fue prosperado de parte de Dios. Esto no fue del diablo, esto no fue siquiera de Potifar, gracias, hermano, ni siquiera de Faraón, sino del mismo Dios. Jehová era con José, Jehová prosperó a José y el trabajador para quien trabajaba José. Después, conocen la historia, José fue calumniado por la mujer de Potifar y fue llevado a la cárcel. Y aún en la cárcel, Dios prosperó su camino. Génesis 39, verso 23. Dice, no veía el principal de la cárcel cosa alguna que en su mano estaba, porque Jehová era con él, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Noten, prosperidad que viene de parte de Dios. Y en todas estas situaciones, en la casa de Potifar, después en la cárcel y más adelante siendo el virrey, siendo el segundo atrás de Faraón, José nunca se puso altivo. José nunca era soberbio en esa prosperidad. Vemos a José que mantuvo su humildad a pesar del peligro de ser orgulloso. Salmo 112. Nada más quiero establecerles esta verdad, que no toda la prosperidad es mala, especialmente en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios bendijo a varios hombres y varias mujeres. Podemos pensar en Abraham, que tenía cantidad de vacas y ovejas y oro y plata. Pensamos en David, que también, que él, David no nació en riqueza, su padre era un pastor de ovejas, y así era David, con muchos niños, muchas bocas que alimentar. Pero David logró tener una copiosa cantidad de dinero. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo bendijo. Miren Salmo 112, versos 1 a 3. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Nota el contexto. un hombre que teme a Dios y un hombre que cumple sus mandamientos. Su simiente será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Hacienda y riquezas hay en su casa. Y su justicia permanece para siempre. Y vemos casos así en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, como Dios bendice la humildad, Dios bendice la obediencia con cierta cantidad de riquezas y haciendas. Así que eso en sí no es el problema. El problema es el orgullo en esa prosperidad. 1 Timoteo 6, de nuevo. Volvemos al versículo que ya leímos. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, porque eso es el peligro, ¿verdad? De tener soberbia a causa de su prosperidad. Ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo. Noten esto. Pablo pone dos cosas como contrastes. Personas que esperan, que confían en riquezas, y personas que confían en el Dios vivo. Y Pablo dice a Timoteo, Timoteo, mándales a los ricos que no sean altivos y que tampoco pongan su esperanza en riquezas inciertas, que hoy día están y mañana quién sabe. Sino poner tu esperanza en algo fijo, algo firme, y esto es el Dios vivo. ¿Saben que Jesús hizo la misma comparación en Lucas 16, verso 13? Dijo, no podéis servir a Dios maestros, dos amos, dos señores. Es imposible servir a Dios y a las riquezas. Aquí Pablo haciendo el mismo contraste. Hay quienes confían en Dios y hay quienes confían en sus riquezas. Muchos convierten a las riquezas en su Dios. Cuando esto sucede, tu objetivo mayor en la vida es obtener más bienes y más dinero. Y cuando eso sucede, el paso lógico es enorgullecerse en tu Dios. ¿Me explico? Cuando uno confía en el Señor, quiere servir al Señor, quiere honrar al Señor, quiere glorificar al Señor con su vida, porque es tu Dios, es tu Salvador, le amas. Ahora bien, si el Dios tuyo es la prosperidad, entonces ya cuando la tengas en tu posesión, quieres glorificar tu prosperidad, quieres exhibir tu prosperidad. Y lo que debería ser para Dios, ahora lo estás dando a las riquezas y la prosperidad. Tú lo has convertido en un Dios. Y es una forma de idolatría. Ahora, vamos a ver, tenemos 10 paradas en este viaje. 10 pasajes donde específicamente quiero destacar una manifestación del orgullo en cuanto a las riquezas. Ahora bien, hay cantidad de pasajes que hablan de riquezas, pero específicamente quiero que vean la conexión entre el orgullo y las riquezas. ¿Para qué? ¿Para señalar a los ricos que son orgullosos? Para que nosotros no jamás seamos orgullosos de nuestras riquezas si el Señor un día nos permite tener, aunque sea un poco, de prosperidad. Deuteronomio 6. Iniciamos ahí. El orgullo de la prosperidad. Esta mañana es el tema. Deuteronomio 6. Versos 10 a 12. Dice, y será cuando Jehová tu Dios te hubiera introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no henchiste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, luego que comieres y te hartares. Guárdate que no te olvides de Jehová, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de siervos. Ahora bien, quiero que noten aquí, el orgullo en la prosperidad es manifestado por una vida que no refleja una relación con Dios. La situación es esta. Moisés preparando a los hijos de Israel para ese momento cuando entraran en la tierra prometida. Y al llegar allá, no iban a encontrar desiertos necesariamente, sino encontrarían civilizaciones con cierta infraestructura, como casas, como calles, como viñas, acueductos, todo ese asunto. Cosas que las otras civilizaciones habían hecho con mucho trabajo, con ardua labor. Pero por su pecado, Dios los va a castigar, los va a eliminar de esa tierra. Y va a dar esa tierra, esa civilización, claro, con rasgos de idolatría, etc., pero con una buena infraestructura, como vemos aquí. Dice Moisés, en forma de advertencia, cuando ustedes abren la puerta a esa casa y encuentran muebles, encuentran mesas, encuentran sillas, encuentran aceite, encuentran comida, guárdate que no te olvides de Jehová. Ahora bien, ¿por qué Moisés dice esto? Porque él sabe que es un peligro cuando uno disfruta cierta prosperidad de totalmente olvidarse del Dios que te lo dio. Cuando salieron de Egipto, hermanos, sí tenían varios despojos, leemos en el libro de Éxodo, pero no es que tenían casas móviles que iban a entrar a la tierra prometida. No, tenían carpas que pronto dejarían para recibir una casa ya pagada, una casa ya construida, una casa amueblada, viñas con plantas ya creciendo y cosecha. Y Dios dice, ustedes no trabajaron por nada de eso. Fue un regalo que yo mismo les estoy dando. Entonces, no sean orgullosos en olvidarse de mí. Ahora bien, olvidarse de Dios no es negar que Él existe necesariamente, aunque es una forma de olvidarse de Dios, sino descuidar de una manera tan profunda tu relación con Dios que el resultado es una vida que imita la vida de un ateo. Ahora bien, intelectualmente puedes aseverar que sí hay un Dios y sí el Dios existe y sí es el Creador, pero tu vida cotidiana no refleja ninguna relación con Dios. Y eso es el peligro que Moisés les está, de que Moisés les está advirtiendo. Cuando están disfrutando esa prosperidad, no sean orgullosos, no sean altivos de corazón para pensar o para no pensar en Dios. El orgullo se manifiesta en no recordarles que todas las bendiciones que Dios da hizo posible la prosperidad que ellos estaban disfrutando. Dios les había regalado esto de su pura gracia. Deuteronomio capítulo 8. Siguiente manifestación del orgullo. Capítulo 8, versículos 11 a 18. Y van a ver que, en cierta forma, se ve como una repetición de lo que leemos en verso 6. Pero tiene otras cosas que vamos a analizar. Verso 11. Guárdate que no te olvides de Jehová tu Dios para no observar sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Que quizá no comas y te hartes, y edifiques buenas casas en que mores, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se te aumente. Y se eleve luego tu corazón a este orgullo. Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de siervos, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde ningún agua había, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Antes acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. El orgullo aquí, en la prosperidad, es manifestado por la actitud que uno mismo es la causa de su prosperidad. Y ese sentimiento se ve en el versículo 17, que en sus corazones, la mentalidad de ellos, después de haber estado en la tierra prometida, después de tener ya casas edificadas y vacas y ovejas aumentadas y ya un poco de plata y de oro y todo marcha bien, dice Dios que algunos de ustedes se atreverán a pensar en sus corazones que esta prosperidad es producto de mi poder y mi fortaleza. Esto es un corazón elevado que ya ha olvidado a Dios y quiere acaparar la gloria para uno mismo. Ahora bien, nosotros escuchamos a la gente hablar y tal vez hemos sido culpables de querer acaparar la gloria para nuestro éxito. Cuando alguien te pregunta, ¿cómo saliste adelante? ¿Cómo es que tienes esto y el otro? Casa y carro, empresa, lo que sea. Y si nuestra respuesta, la primera cosa que viene a nuestra mente es que no, que me esforcé, me sacrifiqué mucho, invertí mucho tiempo, invertí mucha labor. Ahora bien, no estoy negando que no lo hayas invertido. Pero eso, esa respuesta es una manifestación del orgullo porque te has olvidado de quién es el que te da aliento en tus narices. Ninguno de nosotros, y esto no es para ser macabro, ninguno de nosotros sabemos si tendremos 5 suspiros más, 5,000 o 5,000,000. Quisiéramos pensar, estoy en buena salud, yo me cuido. ¿Tú te cuidas? Gentes que se cuidan, aún con buena salud, se mueren todos los días. ¿Sabe por qué? Porque nadie tiene poder, ni siquiera de su propio oxígeno. Entonces, para acaparar toda la gloria de tu éxito para ti mismo, es una manifestación del orgullo, porque estás olvidando que Dios te da el poder. Dios bendice en darnos poder, intelecto, la determinación para lograr hacer ciertas cosas. Y perfecto. Perfecto si nos hemos fajado. Perfecto si hemos trabajado 2 o 3 trabajos para salir adelante. Pero que nunca llegue a nuestro corazón el pensamiento que yo y nadie más soy el causante de mi prosperidad. Eso es el orgullo en la prosperidad. Siempre debemos atribuirle a Dios la gloria debida a su nombre. Porque, ¿sabe qué? En un momento dado, todo se puede venir hasta abajo. Miren verso 20, 19 y 20. Mas será si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te encorvares, protéstolo hoy que contra vosotros que de cierto pereceréis. Como las gentes que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido la voz de Jehová vuestro Dios. Paremos ahí, eso es interesante. Porque aquellas naciones que habitaban la tierra prometida, cananeos, jebuseos, heveos, todos ellos, ellos tenían fincas, viñas, olivares, casas, y ellos jamás pensaron que eso podría desaparecer. Y dice Dios, si ustedes llegan a pensar como esas gentes, sepan que de buena primera puedo quitarles todo eso, igual como esas naciones, les puedo destruir a ustedes. Así que orgullo, manifestación de orgullo es acaparar toda la gloria para uno mismo. Es uno mismo pensar que es el causante de la prosperidad. Salmo 73. Tercera manifestación del orgullo en cuanto a la prosperidad. Salmo 73, versos 3 a 6. Dice, porque tuve envidia de los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos. Paremos ahí. Asaf era un buen hombre. Dirigía la música en el templo. Escribía cánticos para Dios, un compositor. Pero en este salmo está siendo muy honesto. Está confesando la lucha interna que él tenía. Dice él, yo tuve envidia. Y no de gente buena, sino de gente insensata, de los impíos. Tuve envidia de su prosperidad. Yo he visto cómo el rico prospera, cómo tiene dinero, que aparentemente tiene todo lo que el mundo puede ofrecer. Versos 4 a 6. Porque no hay ataduras para su muerte. Antes su fortaleza está entera. No están ellos en el trabajo humano, ni son azotados con los otros hombres. Paremos ahí. Parece que versos 4 y 5 están describiendo la diferencia entre los ricos que no tienen trabajos serviles como obreros del campo, que no sufren los azotes y no, sus fuerzas no se desgastan como los pobres que tienen que fajarse en el campo, una fábrica, etc. No, dice Asaf, ellos tienen sus fuerzas enteras. Ahora bien, miren dónde está su orgullo, verso 6. Por tanto, es una frase inglesa, yo tengo un trabajo de collar blanco, esto es, no un trabajo servil, en vez de collar azul. Yo no me ensucio las manos, no esfuerzo mi espalda. Y a causa de eso, dice verso 6, soberbia los corona, orgullosos, se sienten superiores a aquellos que trabajan en trabajos serviles así. Cúbrense de vestido de violencia. Así que vemos aquí una manifestación del orgullo en la mentalidad de que uno es superior a los que no tienen los trabajos serviles. Pero déjenme recordarles de algo. Esos ricos que nunca se han ensuciado las manos, que no saben lo que es tener un fardo en su espalda, si no fuera por el trabajo servil de gentes arando un campo, sembrando en un campo, cosechando tomates en un campo, ni siquiera tendrían ellos comida en la mesa. Si no fuera por el trabajo servil de, y no estoy, no me malentiendo, no estoy diciendo que hay trabajos inferiores, no. Dicen Proverbios que en toda labor hay provecho. Toda labor hay provecho. Lo que estoy resaltando es cómo los prósperos pueden desarrollar una mentalidad de superioridad, porque ellos no tienen que hacer las cosas que hacen los demás. Ellos no tendrían comida en su mesa si no fueran por esos camioneros que transportan el producto de un lado a otro. ¿Me explico? Así que la soberbia entra en su mentalidad cuando desprecian los trabajos y los esfuerzos que hacen los demás. Déjeme decirles algo. Nadie Nadie puede vivir sin ayuda de los demás. Tal vez en otro tiempo la gente tenía esos talentos para saber cómo sembrar, cosechar, cocinar, hacer casas, pero me atrevo a decir que son pocos los hombres, son pocas las mujeres que realmente podrían sobrevivir y prosperar por su propia cuenta. Todos dependemos unos de otros. Pero cuando uno es orgulloso por su prosperidad, no necesito a aquellos, o sí lo necesita. Porque el día en que no estén, o si Dios no lo quiera, el día en que desaparezca las personas dispuestas a hacer ese trabajo, vas a sufrir. Vas a sufrir grandemente. Así que el orgullo en la prosperidad manifestada por el sentido de superioridad. Ahí mismo en Salmo 49, la Biblia es tan actualizada, hermanos. Tan actualizada en que las mismas manifestaciones del orgullo de los tiempos de David y del Antiguo Testamento aún se ven en nuestros tiempos, miles de años después. Evidencia de que el ser humano no cambia. No cambia. Salmo 49, versos 6 y 7. Los que confían en sus haciendas y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Aquí, número 4, se manifiesta el orgullo en la jactancia de la muchedumbre de las riquezas. ¿Cómo se ve esto? Estos son los que anuncian a todos los demás de sus finanzas. ¿De cuánto dinero tienen en el banco? ¿De cuánto subió la bolsa de valores? ¿Y cuánto ganaron en este día? ¿Y cuánto yo tengo para mi retiro? Dice el salmista, son los que se jactan de la muchedumbre de sus riquezas. Y siempre es así, porque nadie se jacta de la pobreza, sino se jacta de la muchedumbre, la cantidad grande de sus riquezas. Pero a este grupo se le debe recordar, como dice en verso 7, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Por más copiosa que sea su tesoro, ninguno puede redimir al hermano ni a sí mismo de su pecado. O como preguntó Jesús, ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? Y mire cómo podría jactarse uno si tuviera todo el dinero del mundo. Que todas las joyas del mundo fuesen de él. Que cada dólar del mundo fuese de él. Podría jactarse mucho. Y perdiere su alma, dice Jesús. El salmista dice, los que se jactan de sus riquezas no podrán de esa cantidad de dinero dar a Dios el rescate. Como hablamos en la mañana, el rescate de nosotros es la sangre preciosa del Cordero de Dios. Así que lo que quiero resaltar como manifestación del orgullo es la jactancia de la muchedumbre de las riquezas. Si Dios te ha bendecido con riquezas, gloria a Dios. Pero no hay que publicar los demás en forma de jactancia de esa muchedumbre de riquezas. Proverbios 18, quinto punto, quinta manifestación del orgullo. Proverbios 18, verso 11. Dice, las riquezas del rico son la ciudad de su fortaleza y como un muro alto en su imaginación. El orgullo se manifiesta aquí en cómo el rico considera sus riquezas. Para él, son su fortaleza, es su muro alto. es su protección. Ahora bien, ¿de qué sirve un muro? ¿De qué sirve una fortaleza? Cuando uno es atacado, puede regresar, retroceder a su fortaleza, cerrar las puertas y está bien seguro. La idea es esta. El rico, porque tiene una cuenta bancaria bien grande, cree que cualquier adversidad que viene a su vida, él puede resolver con su dinero. Ahora, no cabe duda que el que tiene mucho dinero tal vez logra contratar los mejores doctores, la mejor medicina, la mejor educación. Pero déjenme decirles algo. Hombres ricos se mueren todos los días. Mujeres ricas se mueren todos los días. El dinero no es una fortaleza. El dinero no es un muro alto. Pero en la imaginación, en la mentalidad del rico, eso es su sostén. En contraste, Nahum capítulo 1, verso 7, dice que bueno es Jehová y fortaleza en el día de angustia. Parafraseando un poquito. Jehová es la fortaleza, no el dinero. Pero lamentablemente el rico por su orgullo piensa que el dinero resuelve todo. Lamentablemente una cosa que jamás podrá resolver es su estado ante Dios. Noten verso 12 ahora. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Y antes de la honra es el abatimiento. O sea, el dinero es tu fortaleza, es tu muro alto. Tienes un corazón elevado, tienes un corazón enaltecido. Déjame decirte, viene el quebrantamiento. Y el que va a abatir ese orgullo es el mismo Dios. Mismo Dios va a abatir ese pensamiento del orgullo. Segunda Crónicas 32. La sexta manifestación del orgullo. Y son dos pasajes que tenemos que ver. Isaías 39 en una mano. Isaías 39. Y también Segunda Crónicas capítulo 32. Versos 24 a 26. Y eso es lo que vamos a leer primero. Y después pasamos a Isaías. Segunda Crónicas 32, versos 24 a 26 dice: en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, el cual respondió y diole una señal. Qué bueno, ¿verdad? Ezequías estaba enfermo. Incluso el mismo profeta dijo que iba a morir. Él buscó el rostro de Dios, oró a Dios. Dios le extendió la vida. Gloria a Dios por eso. Pero verso 25 dice: mas Ezequías no pagó conforme al bien que le había sido hecho. Antes se enalteció su corazón y fue la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Noten verso 25, el corazón enaltecido. Ese es el orgullo. ¿Cómo se ve el orgullo en Ezequías? Verso 26, empero Ezequías, después de verse engreído su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Ahora bien, ¿cómo podemos ver el orgullo de Ezequías? Isaías 39. Isaías 39. Y eso es donde vamos a ver el orgullo en la prosperidad. Isaías 39, de 1 en adelante. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que había estado enfermo y que había convalecido. Paremos ahí. Noten esto. El rey de Babilonia se enteró que Ezequías estaba enfermo, y tan enfermo que estaba al punto de morir. Se supo. Algún mensajero, algún chismoso, quién sabe, le dejó saber a él. Y después escuchó que había convalecido, que ya estaba sano, ya no corrió el riesgo de morir. Y entonces ese rey con esa información de la gran sanidad que Ezequías tuvo, le envió cartas, le envió presentes, le envió mensajeros. Ahora bien, quiero que piensen en esto. Tú eres Ezequías. Tú tienes una relación con Dios. Porque le oraste a Dios por tu sanidad. Dios te extendió la vida por 15 años. ¡Qué alegría! Otros reyes, otras personas, se enteran de eso y quieren visitarte porque están interesados en el Dios que tú tienes, el poder del Dios que tú tienes. Y llegan al palacio y tocan la puerta. Miren lo que hace Ezequías, verso 2. Y holgóse con ellos Ezequías, y enseñóles la casa de su tesoro, plata y oro, y especierías y ungüentos preciosos, y toda su casa de armas, y todo lo que se pudo hallar en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todo su señorío que Ezequías no les mostrase. Llegan ellos, los embajadores, y dicen, bueno, Ezequías, pues, aquí estamos, escuchamos que estabas enfermo, estás mejor. Y Ezequiel dice, mire, permíteme enseñar mis armas. Permíteme enseñarles mis especies, permíteme enseñarles mi oro, mi plata, en fin, todos mis tesoros, todo lo que yo considero de valor, te lo voy a mostrar con su corazón orgulloso que leímos. Un corazón elevado. Le valió más el tesoro que tenía que cualquier cosa espiritual. Ahora bien, verso 3. Entonces Isaías, profeta, vino al rey Ezequías y díjole, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, de tierra muy lejos han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Ahora bien, yo tengo la sospecha que Isaías ya sabía, ¿va? Como que, yo creo que hizo la pregunta para que nosotros supiéramos lo que había en el corazón de Ezequías. El hombre, Dios dice, Ezequías, yo sé que han venido embajadores. ¿Qué les mostraste? ¿Qué han visto en tu casa? Dice él, todo lo que en mi casa han visto. Y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Todo lo que Ezequías valió como un tesoro, les mostró a los embajadores. Nunca les presentó al profeta Isaías, que oró por él. Nunca les mostró rollos de la palabra de Dios en que confiaba. Nunca les mostró el lugar donde él clamó y buscó el rostro de Dios para su sanidad. No les mostró nada de eso. ¿Por qué? Porque estaba orgulloso de su prosperidad. Y por eso a continuación Isaías dice que ya viene juicio contra ti y contra tu casa. Leímos todo esto para decir esto. El orgullo de la prosperidad se ve en la prioridad que uno le da a lo material, descuidando lo espiritual. Esa frase, el orgullo de la prosperidad se manifiesta aquí en la prioridad que uno le da a lo material, descuidando lo espiritual. Alguien, supongamos esta situación, tú estás enfermo, cualquier situación, y le oras a Dios y Dios responde. A ti, a tus hijos, algo que por quien tú oraste y Dios respondió. Y vienen personas que escuchan de ese caso y ellos tienen ansia de conocer el Dios que tú conoces y llegan a tu casa y en vez de tú mostrarles algo espiritual, lo único que les muestras son las cosas materiales, es evidencia que hay orgullo en tu corazón por tu prosperidad. porque no dignas de mostrar lo espiritual. No valoras lo que es lo espiritual. Para ti, tu relación con Dios es algo privada. Lo que quiero exhibir es lo material. Es el corazón orgulloso que hace eso. Ya lo vimos. Su corazón se enalteció. Su corazón fue elevado. Esther, capítulo 1. Cuatro más. Tenemos que ir un poquito más rápido para terminar a tiempo. Esther, capítulo 1. Y les voy a mostrar esto, nada más y nada menos, para mostrarles cómo los ricos pueden ser de ostentosos, extravagantes. Esther, capítulo 1, versos 3 a 5. En el tercer año de su reinado, hablando de Rey Asuero, hizo banquete a todos sus príncipes y siervos, teniendo delante de él la fuerza de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar las riquezas de la gloria de su reino y el lustre de la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Paremos ahí. No es un error de dedo, ni error de escribano, la cantidad de días que duró el banquete. Este hombre, el rey, quiso hacer un banquete celebrando lo que él había hecho en su reino. Y la fiesta duró 6 meses, 180 días. Ahora bien, yo puedo entender, ¿verdad?, un día de fiesta. Puedo entender una semana, ¿verdad?, por si viene de muchas partes lejos. Puedo entender eso. Pero 6 meses, donde el propósito del banquete es lucir, demostrar a todos los invitados las riquezas de tu gloria y de tu reino. Y como si eso no fuera suficiente, verso 5 dice, y cumplidos estos días, hizo el rey banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real de todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor que se halló en Susán, capital del reino. Como aquel que va de vacaciones por un mes después. Necesito de vacaciones. Otra semana más. 6 meses, 180 días de banquete, seguido por otros 7 días de banquete, con el único propósito de ostentar. Aquí vemos una gran manifestación del orgullo en la prosperidad, y es de querer lucir. Querer lucir. Querer ostentar, querer mostrarle al mundo todas las posesiones y prosperidad que tú tienes en tu poder. Ezequiel 28. Ezequiel 28. Vamos a ver otro pasaje y otra manifestación del orgullo. Ezequiel 28, versos 4 y 5. Esta es una profecía al príncipe de Tiro. Y dice así: con tu sabiduría y con tu prudencia te has juntado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Paremos ahí. Leímos en la lectura inicial, en Proverbios 4, la importancia de sabiduría y de inteligencia, ¿no es cierto? Es algo elogiado en la Biblia. Y vemos que el rey de Tiro había juntado riquezas a través de sabiduría y prudencia. O sea, no fue prosperidad de impíos. O sea, todo marcha bien. Pero noten que aunque las riquezas sean obtenidas legítimamente, bíblicamente, espiritualmente, miren esto, verso 5, con la grandeza de tu sabiduría en tu contratación has multiplicado tus riquezas. Y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Wow. Aún con riquezas obtenidas legítimamente, todavía está la semilla, está el peligro de uno enorgullecerse, de uno enaltecerse por las riquezas. y tan enaltecido fue su corazón, verso 6, dice, por tanto, así ha dicho el Señor Jehová, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Wow, qué altanero. Pensando que su corazón llegaba al corazón de Dios. Esto es tener muy alta estima de uno mismo. Hermanos, si usted sigue principios bíblicos en cuanto al trabajo, en cuanto a las finanzas, no te irá bien, no, perdón, no te irá mal en la vida. Si eres prudente, si eres sabio en los gastos, eres diligente en el trabajo, generalmente hablando, te va a ir bien. No estoy diciendo que será millonario, pero vivirás cómodo por seguir principios bíblicos. Ahora, aunque tú estés disfrutando prosperidad por seguir principios bíblicos, por sabiduría y prudencia de Dios, aún así tienes que cuidarte de no dejar que tu corazón se eleve a pensar que, ahora bueno, yo puedo escribir un libro de cómo lograr el éxito. No, porque el libro ya ha sido escrito. Y el libro que Dios escribió para obtener el éxito es mucho mejor que cualquier libro que yo pudiera escribir acerca del éxito. Así que vemos otra manifestación de una muy alta estima, muy alto concepto de uno mismo. Daniel 4, rápidamente. Seguramente más de alguno estaba esperando este, de Daniel 4, porque es muy, muy conocido. El orgullo de Nabucodonosor. Daniel 4, y por no leer todo el capítulo, Nabucodonosor tuvo un sueño de este árbol, no del sueño del capítulo 2, sino del capítulo 4, de un árbol grande con ramas y hacía nidos y morados las aves del cielo y todo. Y dice Daniel en la interpretación del sueño, porque el árbol fue cortado, eso eres tú. Vas a ser cortado de tu prestigio. Dios dejará el tronco y raíces porque vas a reverdecer de nuevo. Pero vas a pasar por una gran humillación. Nabucodonosor escucha todo esto. Y en parte lo cree. Pero miren lo que pasa. Daniel 4, verso 30. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza? Paremos ahí. Yo creo que estoy correcto en pensar que Nabucodonosor jamás puso un ladrillo en el palacio. Estoy seguro de eso. Estoy seguro que jamás movió siquiera una carretilla de lodo para su huerto. Sin embargo, él acapara todo el crédito de este gran reino y del gran palacio. Otra vez, como ya dijimos en Salmo 49, los que se coronan de soberbia, despreciando los trabajos civiles de los demás. Ahora, él está en este pensamiento orgulloso, la gran Babilonia, lo que yo hice, mi poder y la gloria de mi grandeza. Él dijo esto un año, 12 meses, después de recibir una advertencia de parte de Dios de los labios de Daniel. Vuelvan al verso 27. Dice, por tanto, oh rey, aprueba mi consejo y redime tus pecados con justicia y tus iniquidades con misericordias para con los pobres, que tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Resumiéndolo, Daniel le manda arrepentirse. ¿Y saben? Verso 29 dice que pasaron 12 meses. 12 meses. Si Nabucodonosor escuchó el mensaje el primer día y lo puso en práctica, seguramente el resultado sería muy diferente. Pero pasaron 12 meses y, bueno, todavía el árbol está de pie. Todavía mi reino está intacto. Todavía estoy bien de salud. Todavía estoy gobernando en mi imperio. Pero el momento en que él manifestó un alto orgullo en su prosperidad. Verso 31 dice, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando cae una voz del cielo, a ti dicen, rey Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti. ¿Qué vemos aquí? El orgullo aquí se ve en no hacer caso a la advertencia de Dios y el consejo del profeta. Dios le había avisado antemano. Pero aquel que está tan orgulloso de su prosperidad, no, eso no va a pasar. No, ¿qué me importa a mí? Bueno, te va a importar el día en que Dios te abate. Y así fue para con Nabucodonosor. El rey era autocéntrico, jactándose de lo que él había edificado. Y esas palabras desafiaron a Dios. Y por lo tanto, el juicio vino luego. Lucas 12, última parada, viendo el orgullo en la prosperidad. Lucas 12. Y esto es una parábola que Jesús enseñó. Algún domingo en el futuro lo vamos a estudiar, si el Señor tarda en venir. Pero por hoy, una pequeña lectura y aplicación. Lucas 12, 16 a 20. Y refirióles una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había llevado mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde juntar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis alfolíes y los edificaré mayores, y allí juntaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años, repósate, come, bebe, huélgate. Y díjole Dios, necio, esta noche vuelven a pedir tu alma, y lo que has pervenido, ¿de quién será? Este hombre seguramente tenía bendición, campos muy fructíferos, tierra muy fértil, cantidad de bienes y fruto. Y en vez de él pensar, bueno, ¿cómo puedo mostrarle agradecimiento a Dios con mis riquezas? ¿Cómo puedo ser de bendición a los demás con mis riquezas? No, 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 dijo él, ¿dónde voy a guardar todo? Mi granja no es suficiente grande. Bueno, voy a hacer un almacén más grande. Y lo hace. Ese es su plan. Y cuando él está pensando que, bueno, con todo el producto que tengo, no, ni voy a tener que trabajar más. Voy a ya vivir muchos años en paz, disfrutando todas las riquezas del mundo. Y el orgullo se manifiesta aquí en que el hombre solo pensó en lo temporal y cómo sacar el máximo provecho de su vida. Y esto lo hizo a costo de lo espiritual. Si era un ateo o no, no lo sé. Pero vivió como ateo. No sé cómo era su teología en cuanto a Dios. Pero él vivió y sus pensamientos futuros no tenían la eternidad en mente, sino cómo puedo disfrutar mis años en esta tierra. Y Jesús en verso 20 dice, este necio no sabe que en esta misma noche va a fallecer. Ahora bien, no es que todos los ricos se mueren ahí en el apogeo de sus riquezas, porque tal vez logre vivir muchos años. Pero te mueres a 50, te mueres a 100 años siendo rico. Y no tienes a Dios, vas al mismo lugar. Vas al infierno. ¿Por qué? ¿Por ser rico? No. Porque sacrificaste lo espiritual al altar de lo material. En Lucas 16, Jesús cuenta la historia del hombre rico que fue al infierno. No porque era rico, sino porque nunca tuvo una relación con Dios, nunca hizo caso a la palabra de Dios y confió en sus riquezas. Jeremías 9, último pasaje. Quiero terminar como terminé la semana pasada, viendo el remedio. El remedio para el pervertido, la semana pasada, era un lavado en la sangre de Cristo. ¿Cuál es el remedio para el orgulloso, el que se alaba en sus riquezas? Jeremías 9, versos 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Son facetas de la vida donde la gente suele alabarse. O muy sabio, muy valiente, muy fuerte, o muy rico. Pero el profeta Jeremías dice, nadie debe alabarse en esas cosas. Algo más importante, y es, verso 24, más alábese en esto, el que se hubiere alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Alábese, gloríese en entender y conocer a Jehová. ¿Qué específicamente Dios? Bueno, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hermanos, la vida eterna se obtiene en conocer al Dios verdadero y a Jesucristo su Hijo. No enorgullecerse por las muchas riquezas o por la mucha valentía o por la mucha sabiduría, sino en entender y conocer cómo es Dios de misericordioso y de justo. Y cuando uno entiende eso, no hay lugar para altivez de corazón, porque entiende que toda buena dádiva viene de lo alto, del Padre, las luces en las cuales no hay variación ni sombra. Que Dios nos ayude, hermanos, a no caer en el gancho de enorgullecernos por la prosperidad. Oremos, Padre Celestial, en este mes estamos viendo el orgullo a la luz de la Biblia. No es nada bueno, no es nada bueno. Sin embargo, es muy común. Comúnmente es aceptado en el mundo, comúnmente encuentra cabida en nuestras vidas. Señor, yo te ruego que si nos has bendecido con cierta prosperidad, que jamás nos enorgullezcamos de esa prosperidad, que jamás acaparemos el crédito y la gloria para nosotros mismos, porque tu palabra nos enseña claramente. La vida real nos enseña claramente que todo lo que tenemos, todo don celestial es de lo alto. Nadie es amo, nadie es dueño de su propia vida. Todos vivimos por la misericordia de Dios. Así que Padre, ayúdanos a estar siempre recordados de esa verdad. Y si viene la tentación para que seamos altaneros por la prosperidad, Dios, que tú abates ese orgullo. Que nos ayudes a vivir en humildad día tras día, entendiendo cómo tú eres de misericordioso y de justo. Padre, bendice a tu congregación aquí presente. Ayúdanos a desarrollar un amor más profundo para ti y para tu palabra. Bendícenos y llévanos con bien en nuestros hogares. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén y amén.